un tal Jesús. La cena de Pascua.
Atardecía sobre Jerusalén. El sol, terminada su carrera, se escondía ahora entre los montes secos y amarillentos de Judea. Pronto apareció en el cielo, redonda y silenciosa, la luna de Pascua. Era el día 13 del mes de Nisán, jueves, víspera de la gran fiesta.
¡Ea, compañeros! Sí, ya es la hora. Mi suegra Rufa dice que el cordero pascual hay que comerlo entre dos luces, entre el sol y la luna, para que haga buena digestión. ¡Deprisa, Natanael!
Sí. ¡Vamos! Sigue en casa de Marcos. Las mujeres estarán desesperadas pensando que nos ha pasado algo malo.
Las mujeres desesperadas y mis tripas también. ¡Venga, andando!
¡Esperen, esperen!
¿Qué pasa, Santiago?
No pasa nada, Pedro, pero no vayamos todos juntos. Es peligroso. La ciudad está muy vigilada.
El pelirrojo tiene razón. Mejor salir unos por un lado y otros por otro. Y tú, Jesús, enfúndate en el manto y no hables con nadie. Bueno, dan 60 ciclos por tu pescuezo. Así que ya sabes, desconfía hasta de tu sombra. Venga, vamos, vamos. Bueno, vamos ya.
Atravesamos las casuchas de Lofel, bordeamos la fuente de Siloé y tomamos la calle larga, la que sube hacia el barrio de Sion, donde vivía Marcos, el amigo de Pedro. Jesús y yo íbamos juntos.
Oye, Moreno, tengo que hablarte de un asunto.
Dime, Juan.
Moreno, aquí está pasando algo raro y la cosa es con Judas. No sé, pero el Iscariote no está jugando limpio. El martes lo vieron hablando con Barrabás y otros del movimiento. Lo han visto salir también de casa del jefe de la guardia del templo.
¿Cómo sabes tú eso, Juan?
Me lo dijo ese amigo mío que trabaja de criado en el palacio de Caifás.
¿Desconfías de Judas?
Sí.
Yo también, Juan, pero no estoy seguro. No puedo creer que el Iscariote nos haga una mala pasada.
Ni yo, Jesús. Pero todo puede ser.
¿Los demás están sobre aviso?
Creo que no. Pedro no se ha dado cuenta de nada. Santiago tampoco.
¿Y qué hacemos, Juan?
Hazme caso, Moreno. Fíjate en Judas. No lo pierdas de vista. Si el Iscariote se trae algo entre manos, se va a acordar de mí.
Al poco rato, llegamos a casa de Marcos.
Bueno, al fin asoman las orejas estos tunantes. Ay, ya ves, María, tu hijo y todos han llegado a mi casa sanos y salvos.
Y saldrán de tu casa más sanos y más salvos cuando le hayan hincado el diente al corderito.
Jesús, hijo, ¿tú crees que estemos seguros aquí?
Sí, mamá, no te preocupes. Nadie nos ha visto entrar.
Tú eres el que tiene la preocupación en los ojos, Jesús. Te conozco como la palma de mi mano. No me engañes, hijo.
Tranquilízate, mamá. No va a pasar nada malo.
Vamos, doña María. Deje ahora el miedo y alegre esa cara. Que esta es una fiesta, caramba.
Sí, señor. Hoy es la Pascua. La fiesta que han celebrado nuestros abuelos durante 70 generaciones. ¡Hay que estar alegre!
¡Y hay que preparar la mesa! ¡Venga, haraganes, muévanse y échenos una mano!
Mi madre Salomé y la Magdalena extendieron sobre el piso de madera varias esteras de paquilla trenzada. Como ya estaba oscuro, Marcos encendió las 7 mechas del candelabro ritual y lo puso en el centro de la habitación.
¿Algo más, compañeros?
Los bastones, Marcos. Que cada uno agarre el suyo. Nuestros abuelos comieron así la primera Pascua, deprisa, porque iban de camino hacia la libertad. Nosotros haremos lo mismo, aunque solo sea un momento.
Formamos un círculo alrededor de las esteras. Los hombres empuñamos nuestros bastones y levantamos el pie derecho, como si estuviéramos prontos a partir para un largo viaje. Las mujeres se apoyaban en el brazo de los hombres.
Vamos, Jesús, bendice la comida.
No, Marcos, tú eres el dueño de la casa, el padre de la familia.
Ah, ni dueño ni padre. ¿No dices tú siempre que entre nosotros todo eso se acabó? ¡Ea, bendice!
Que no, hombre, no, que te toque a ti.
Bueno, venga, venga, decídase, que yo no soy una grulla y acabaré en el suelo.
Jesús bendijo la comida con las palabras antiguas que durante tantas generaciones nuestros abuelos habían repetido. Las palabras que le había enseñado José, su padre, cuando él era muchacho, allá en Nazaret.
Bendito seas, Señor, Dios nuestro, Rey del mundo, que das a Israel esta fiesta para alegría y memorial.
Amén. Amén.
Después del primer salmo con que se iniciaba la comida pascual, todos dejamos en un rincón los bastones, nos quitamos las sandalias y nos sentamos en el suelo, sobre los mantos, alrededor de las esteras de paja. Estábamos los 13, las mujeres y la familia de Marcos, formando un grupo apretado. Las pequeñas llamitas del candelabro, movidas por la brisa de la noche, nos iluminaban las caras.
Y ahora, para comenzar, un primer brindis, compañeros. Vamos a llenar esas jarras hasta los bordes, que el vino hoy corre por cuenta de Marcos. ¡Arriba la copa de la libertad!
¡Arriba!
¡Que viva Yahvé, el Dios de Israel!
¡Arriba! Y que vivan nuestros abuelos que lucharon contra la esclavitud y salieron libres en una noche como la de hoy.
¡Sí!
Y nuestras abuelas, caramba, que también ellas pelearon duro contra ese faraón tan sinvergüenza.
¡Arriba!
Mucho vino y mucho brindis. Pero se nos está olvidando algo muy importante.
A ver, a ver.
Ustedes, córranse y déjenle un sitio a Elías por si viene esta noche a nuestra casa.
Según la tradición de nuestros paisanos, el profeta del Carmelo vendría de noche durante una cena pascual a avisarnos la llegada del Mesías.
Bueno, que venga Elías cuando quiera, pero que vaya viniendo también el cordero, porque a este paso me van a salir telarañas en la barriga.
María y Susana bajaron la escalera y al poco rato estaban de nuevo con nosotros en la planta alta, trayendo una gran fuente con el cordero recién asado.
¡Que viva el cordero pascual!
¡Y las manos que lo cocinaron!
Fíjense bien, para que después no digan que no tiene ni un hueso roto.
Vamos, muchachos, al ataque. No dejen ni las pezuñas.
Un momento, un momento. Todas las manos fuera del plato. Vamos, primero a lavárselas como está mandado.
Deja eso ahora, Marcos, y empecemos a comer, que tengo más hambre que la ballena de Jonás.
De ninguna manera. Un día es un día. Por lo menos que una vez al año esta pandilla de piojosos comamos limpio. ¡Caramba!
Bueno, está bien. Vamos entonces con los lavatorios. A ver ustedes, las mujeres. ¿Dónde están los cacharros del agua,
Que yo sepa, tú no estás tullido, Felipe. También puedes tú ir a buscarlo. Y tú también, Santiago, que estás ahí de lo más repantingado. Y tu madre subiendo y bajando las escaleras.
Ya voy yo, espérense.
Fue Jesús el primero que se levantó, bajó a la cocina y trajo un cacharro lleno de agua y una toalla.
Venga, Moreno, dame su avive, tú a sentarte.
No, María, déjame ayudar.
Pero hijo, por Dios, deja eso. Susana y yo le lavaremos las manos.
Aquí, doña María, más que las manos,
sí.
Habrá que lavar las patas, porque hay un tubo.
Y viene del lado tuyo, Felipe.
Entonces Jesús se acercó a Felipe, se amarró la toalla en la cintura y se agachó.
¡Venga, cabezón! ¡Echa esos pies sucios para acá! ¡Venga!
Pero Jesús, si era una broma.
Cuando vimos a Jesús lavando los pies de Felipe, nos echamos a reír. Poco a poco, nuestra risa se fue cambiando en asombro. Aquel oficio solo lo hacían las mujeres o los esclavos.
Vamos, Pedro, que tus pantorrillas tampoco huelen a rosa.
¿Estás loco, Moreno? ¿Tú me vas a lavar los pies a mí?
Sí, Pedro.
¿Qué tiene eso de malo?
Jesús, tú eres el jefe. Un jefe se tiene que dar a respetar.
Ah, ¿sí? ¿Y quién dijo eso, Pedro?
Bueno, lo dijo... Lo digo yo, caramba. Venga, levántate de ahí. Deja ese cacharro.
No, tira piedras. Aquí no hay jefes ni señores. Nadie está por encima de nadie. Y el que quiera ser el primero, que se ponga el último de la cola. Venga, así que echa los pies para acá.
No. He dicho que no.
Está bien, Pedro. Entonces, por lo que veo, tú no sirves para este asunto del reino.
¿Cómo dijiste, Moreno?
Que si tú no te metes en la mollera, que aquí todos somos iguales, no sirves para nuestro grupo. Mejor te vas.
No, espérate, Jesús. Sí, la cosa es así. Bueno, entonces, échame el cacharro entero por la cabeza a ver si se me ablandan los sesos.
Cuando Jesús acabó de lavarnos los pies a todos, nos apretujamos más sobre las esteras para poder alcanzar la comida con las manos. Por el tragaluz de la pequeña habitación entraba ahora el resplandor de la luna de Nisán.
Compañeros, buen provecho para todos.
Y empezamos a comer el cordero, a mojar el pan ácimo y las verduras en la salsa roja y a levantar las jarras llenas de vino en el nombre de Yahvé, el Dios de Israel.
¿Y qué te pasa, Jesús? ¿No tienes hambre?
Sí, Pedro, tengo hambre. Y también tengo prisa. Créanme, compañeros, tenía muchas ganas de comer esta Pascua con ustedes porque... porque será la última. Sí, de veras lo digo, alégrense. Este año todavía somos esclavos. El año próximo seremos libres. Amigos, antes de que volvamos a juntarnos así como esta noche, Dios habrá metido su mano por nosotros. Sí, hoy estoy seguro. El reino de Dios está cerca, muy cerca. ¡No demora ya!
Jesús tomó su jarra de vino y la levantó en medio de todos.
¡Brindo por el reino de Dios! Compañeros, hasta aquí hemos sembrado con lágrimas. ¡Ahora cosecharemos con alegría!
Jesús bebió primero y nos pasó la jarra a nosotros. Todos tomamos un poco de ella. Después se levantó, agarró entre las manos la jarra vacía y la rompió contra el suelo.
Ustedes son testigos. No vuelvo a probar una gota de vino hasta que llegue el reino de Dios, hasta que el Señor cambie nuestra suerte como cambia el desierto con las lluvias, hasta que la tierra se abra y germine la justicia.
¡Que Dios te oiga, hijo! Sí, 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 sí.
Mil 1200 años atrás, en una noche de prisa y de esperanza, el Dios de Israel había cambiado la suerte de nuestro pueblo. Noche de guardia fue aquella para Yahvé, cuando sacó a nuestros padres de la tierra de Egipto. Los abuelos se lo contaron a los nietos y los nietos a los hijos. Y de generación en generación volvía a ser la Pascua noche de guardia para todos nosotros en honor de Yahvé, el Dios de la libertad.
El gran sábado.
Las primeras luces de la mañana, que se colaban por una estrecha ventana, nos desperezaron lentamente. Aquel sábado, al día siguiente de la muerte de Jesús, era día de descanso y de fiesta grande en Jerusalén y en todo el país. Desde la tarde del día anterior, los 11 y las mujeres estábamos escondidos en el sótano de la casa de Marcos, el amigo de Pedro, esperando regresar pronto a Galilea.
Parece que ya es de día, compañeros.
¿Pudiste dormir algo, María?
Un poquito, sí. Vamos, recuéstate otro poco y descansa. Susana y Salomé ya han ido a preparar algo caliente.
Pues para el hambre que tenemos. Anda, María, un poquito de pan.
No, Susana, no puedo.
¿Y qué hay de nuevo por la ciudad?
Han encontrado a Judas. Ahorcado.
¿Qué dice, Juan? ¿Dónde?
En Getsemaní, donde estuvimos la noche del jueves. Colgado de un olivo.
Pero Dios mío, ¿qué ha sido esto? ¡Una pesadilla! ¡Maldita ciudad!
Vamos, Magdalena, tranquilízate, no conviene hacer bulla.
Lástima con Judas. Era un buen compañero.
No vengas ahora con lástima, Mateo. Él fue el culpable de todo.
¿Él, Santiago?
¿Él?
Él fue un loco que se dejó engatusar. Dios sabrá por qué, pero él no fue el único culpable.
Los culpables ya sabemos quiénes fueron. Que Dios los confunda a todos, canallas.
Es verdad, pelirrojo. Con Judas hubiéramos terminado entendiéndonos. Era de los nuestros. Pero con esa pandilla del Sanedrín y esos perros romanos... ¿Por qué no hicimos algo? ¿Por qué nos quedamos así como imbéciles, con los brazos cruzados? Sí, yo el primero. Sí, no me miren, yo el primero. Maldita sea. No valemos ni cuatro haces. Somos la basura de las basuras.
No le des más vuelta, Pedro. ¿Para qué? Ya se acabó todo.
La lluvia incesante que había caído sobre Jerusalén el viernes inundó la pequeña azotea que daba sobre nuestro escondite. Desde por la noche, las goteras formaban charcos en el suelo.
¿Por qué no rezamos, eh? En los momentos malos consuela mucho. Vamos a pedirle a Dios que vengan días mejores. ¿Qué les parece? Bueno. Dios nuestro, de día te pedimos auxilio y de noche te invocamos. Ven en nuestra ayuda.
Ven en nuestra ayuda, porque te estamos llamando.
Te estoy llamando, Señor. Respóndeme.
Respóndeme, porque confío en ti.
No costaba rezar. Las palabras se nos morían en la boca antes de nacer, inútiles, carentes de sentido.
Dice Marcos que mañana al amanecer nos sacará para Galilea por el camino de la costa.
¿Y no habrá peligro? Quizá es mejor esperar a que pasen unos días más.
No, Mateo, no. El peligro lo corremos aquí. A esta hora seguro que andan buscándonos.
Bah, ¿para qué van a querer encontrar a un atajo de miedosos como nosotros?
Querrán acabar con el grupo, Felipe.
No tienen que acabar con nada, Juan. El grupo ya se acabó.
¿Ah, sí, pelirrojo? ¿Y dónde sacas tú eso? Si Jesús empezó fue para que siguiéramos detrás.
Pues vete tú detrás tirando piedras, como siempre, y fanfarroneando. A ver si eso sirve para algo.
¿Y tú qué? ¿Y tú qué?
Bah, Pedro, eres perro que ladra mucho y no muerde nunca.
Nada, yo, ¿verdad? Como si tú hubieras hecho algo para salvar a Jesús. Escondido por las esquinas.
Sí, está bien, pero por lo menos...
¿Por lo menos qué? ¿Eh? Dilo. Dilo de una vez. ¡Maldita sea contigo, Santiago! Siempre es lo mismo. Sí, está bien. Yo fui un cobarde. Yo dije que no lo conocía. ¿Pero qué hubieras hecho tú si te ponen una espada?
¡Por Dios! ¡Cállense de una vez! También tienen que pelear hoy. Es que ni por respeto a Jesús, que en paz descanse, se pueden ustedes callar.
María, con la mirada perdida más allá de aquellas cuatro sucias paredes, nos oía hablar y seguía llorando, en silencio, inconsolable. Estaba destrozada. Al verla así, todas las lágrimas que había contenido durante el día anterior me vinieron a los ojos.
Maldita. A ver.
Vamos, Juan, hombre. No llores. Piensa que dentro de unos días estaremos otra vez en el lago, lejos de todo esto.
Por eso lloro, Felipe. Por eso.
Déjalo, hijo. Que se desahogue.
No puedo creer que vamos a volver a echar las redes, a pescar, a ir a la taberna. Y que Jesús, como si nada hubiera pasado, como si todo hubiera sido
un sueño.
Y lo fue. Por mi vida que lo fue. No me digan que no fue un sueño creer que el reino de Dios llegaba ya. Y que nosotros, una partida de muertos de hambre, lo estábamos empujando. Primera y última vez que me agarran a mí para una cosa de estas.
La vida es así. Es así mismo. Más amarga que una almendra antes de madurar.
¿Por qué será que los buenos siempre terminan mal?
No, esto no terminó, Tomás. No puede terminar. Va a ser difícil que el pueblo olvide al Moreno.
Ay, mi hijo. Con el tiempo todo se olvida. El tiempo se encarga de borrarlo todo.
No, Susana, con Jesús no va a ser igual. Él era distinto. Un tipo grande, María, tu hijo. El mejor amigo que yo he tenido en mi vida.
Y acuérdate, la piedra. Cuando lo conocimos allá en el Jordán. Cuando lo dejó en el bautizador.
Claro, Santiago. ¿Cómo no?
Y tú, Nata. Hicimos el camino con él desde Magdala hasta el río. Era un gran conversador. Siempre haciendo historias y chistes. Por eso la gente lo entendía tan bien. Por todos los ángeles. ¿Quién me iba a decir que esto iba a acabar así?
Pero Jesús sí se lo olía. Aquella noche que estábamos en Cesarea, al norte, él ya tenía su preocupación. Y cuando vinimos a Jerusalén...
No teníamos que haber venido nunca.
El Moreno se ha portado como un valiente. Ayer se lo oía a uno de los soldados. Lo molieron a golpes en la cárcel. Ya vieron cómo quedó. Pero no le sacaron ni una palabra. Ni una.
Y al ladrón de Anás parece que le cantó las verdades. Dice tu amigo Juan que ese viejo tramposo estaba después que se lo llevaban los demonios.
Y con Pilato y con Caifás lo mismo. Les dijo todo lo que había que decirle. Era el plan que habíamos pensado, ¿se acuerdan? Después de lo del templo. Y delante de los ricachones de Jerusalén para echarles en cara sus crímenes. Sí. Jesús cumplió el plan. Él solo.
Hasta el final, el Moreno. No lo doblaron, no. Lo partieron, pero no lo doblaron.
¿Por qué, Dios mío, por qué? ¿Por qué no lo salvaste de la muerte? ¿Por qué?
María, que hasta aquel momento nos oía como ausente, tragándose las lágrimas, rompió a llorar como un río que se desborda. Se inclinaba hasta tocar el suelo con la frente, con las manos cubriéndole el rostro. Susana y mi madre la sostenían.
¿Por qué, Dios mío? Él era bueno. No tenía que haber muerto. Yo lo necesitaba. Los pobres de este país lo necesitaban. ¿Por qué? ¿Por qué? No merecía una muerte tan horrible. ¿Por qué tenía que terminar así? Tanta muerte, Dios mío. Tanto abuso. Tanto crimen de esta gente. ¿Por qué? ¿Por qué ganaron ellos? ¿Por qué? Ahora estarán banqueteándose. ¡Y mi hijo muerto! ¡Muerto! ¿Hasta cuándo, Dios mío? ¿Hasta cuándo vas a permitir que los injustos se salgan con la suya? ¿Hasta cuándo?
Vamos, María. Vamos.
Tráele un poquito de agua, Magdalena. Vamos. Dios mío. Vamos.
María, extenuada, cerró los ojos y su recuerdo volvió otra vez al día anterior, al rostro muerto y ensangrentado de Jesús, que ya no volvería a ver nunca más.
Y ya sabrán por Cafarnaún lo que ha pasado.
No hay tiempo todavía, Santiago.
No creas. Las noticias vuelan más ligeras que las águilas.
Tienes razón.
Cuando en Cafarnaún sepan que el moreno...
No pasará nada, Pedro. Nada. La gente no va a hacer nada. Los pobres estamos acostumbrados a tragarnos las lágrimas.
Pues eso es lo que tenemos que hacer, caramba. Dejar ya de llorar y echar pa'lante. Y no lo digo por ti, María. Que tú tienes más derecho que nadie para llorar lo que quieras. Él murió por algo que valía la pena. Así que si es por eso, que me maten a mí también, a mí que me importa ya nada. ¡Que me importa ya
Pero,
nada!
Pero, hija, ¿qué vamos a hacer
¿Qué
ya?
¡Que me importa ya nada!
Ya todo se acabó. Mañana, a lavar bien el cuerpo como Dios manda y perfumarlo como Él se lo merecía. Y después, volvernos a Galilea. Y que Dios nos asista. Ya no hay nada que hacer, muchacha. No hay nada más que hacer.
Fueron horas tan largas como años las que vivimos aquel gran sábado de fiesta, encerrados en el sótano de la casa de Marcos. Las pasamos todos juntos, a ratos callados, a ratos llorando, recordando cada palabra y cada gesto de Jesús, reunido ya con su pueblo, en el silencioso reino de los muertos.
Un tal Jesús, la buena noticia contada al pueblo de América Latina. Una producción Serpal, escrita por José Ignacio y María López Vigil.